¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La siguiente frase es de John Gottman y dice: la comunicación efectiva y afectuosa es la clave para cultivar relaciones felices y duraderas. Eso es hablarle bonito a la gente.
Claro.
Eso cultiva relaciones, hable bonito. Dígale qué tiene que decir, pero de manera afectuosa, bonito, por Exacto. favor, permiso, gracias.
Eso, sea cortés. Y usted también, y no sea ñoño. También, esa es otra.
El otro extremo, ¿verdad?
El otro extremo, sí.
Me miró como que. Te miró como que.
Sí, hombre.
Sí, esa es otra.
A veces cargamos mucho el dado del otro lado, ¿no? La otra persona a lo mejor está enfocada en otra cosa y no necesariamente. Bueno, pero es eso. Bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. 7:56 minutos. Wow, es martes, estamos a 20 de junio. Y es un buen momento para hablar con una persona que siempre que tiene la oportunidad está repartiendo abrazos. Repartiendo abrazos, dando cariño y siempre con una buena actitud y una buena sonrisa.
Así es, así es.
Amigo querido Néstor Esteves, comunicador, nos acompaña como cada momento para hablar de cosas interesantes y chéveres así de relacionadas con la comunicación.
Así es.
Buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Y sobre todo haciéndole caso a lo que decía Cintia en la frase que nos compartía.
¿Verdad que sí? Palabras efectivas y afectuosas.
Justamente por ahí es por donde vengo hoy. ¿Cómo están ustedes? Además de excelentemente bien.
Excelentemente bien por bien. Dos.
Bueno. Exacto, así es que me gusta, para que sea de ahí en lo adelante entonces. Pues hoy estoy proponiendo que hablemos de clave para comunicar de verdad. Y podría decirse, ¿y cómo es eso? Porque se comunica de mentira. Pues podría asumirse de entrada que sí, que también se comunica de mentira. ¿Y por qué hace falta entonces un poco dilucidar y un poco como entrar en la caracterización, digamos, de lo uno y de lo otro? Porque cada vez más personas van encontrando, me gusta decir así de manera llana, como el gustico que tiene eso de comunicar. Por eso encontramos que cada vez más personas quieren usar tantos medios de que disponemos en la actualidad para hacer saber. Y es muy normal encontrarse, es muy común, prefiero decir, encontrarse con que alguien tiene un podcast, con que otra persona usa alguna red social que le resulta favorita para hacer saber. Y a veces ni siquiera se tiene claro si es para hacer saber. Uh-huh. No, es porque eso está de moda, porque hay que estar en el medio, porque hay que estar en la cosa, o porque eso es lo que está. También se suele decir de manera como muy llana. Y bueno, no es que lo de comunicar sea cosa de un grupito, todo lo contrario. Somos seres humanos, bueno, con altísima frecuencia estoy citando a Garzón Céspedes, un teatrista, pero más que teatrista, comunicólogo cubano, reside en Europa hace mucho tiempo. Garzón Céspedes tiene una frase así como contundente, una frase que te deja como, vamos a usar otro término llano, te deja como paniqueado. Él dice, Garzón Céspedes dice, sin comunicación no hay ser humano. Entonces, es que la comunicación, analizada desde ese punto de vista, tiene que ver con que nos mantengamos humanos. Es en la medida en la que intento estar en acción común con alguien similar a mí, como logro mantenerme humano. Y mucho más de ahí, cómo logro entenderme con ese ser humano. Y entenderme con ese ser humano para influir en ese ser humano y para dejarme influir de ese ser humano. Por algo que hemos dicho muchas veces, pero que hace falta reiterar, es que en nuestro cerebro están las denominadas neuronas espejo, que son esas neuronas que de manera automática nos llevan a emular eso que percibimos. Es lo que explica, por ejemplo, que si alguien, aunque sea de manera equivocada, nos sonríe, la tendencia nuestra es a devolver con otra sonrisa también.
Sí.
Aunque segundos después se esclarezca que no nos conocemos, que fue una confusión, pero ya, las neuronas espejo hicieron su trabajo y fue el trabajo de corresponder al gesto, de responder con el gesto lo más parecido posible. Esas mismas neuronas son entonces las que se encargan de que nosotros podamos ser influidos. Por eso, cuando sintonizamos determinados contenidos, cuando damos seguimiento a determinados contenidos, sin que nos demos cuenta, normalmente son los demás quienes comienzan a caer en la cuenta, nosotros comenzamos entonces a usar los mismos gestos, las mismas frases, las mismas expresiones, y lógicamente vamos siendo influidos también para usar ese mismo modo de pensar. Entonces, en esta actualidad en la que todos comunicamos para todos, es muy útil que caigamos en la cuenta. ¿Qué hacemos en términos comunicacionales? ¿A qué nos exponemos en términos comunicacionales? Para con ello, entonces, poder evaluar, poder caer en la cuenta de si estamos comunicando de verdad y cómo estamos haciendo para comunicar de verdad. Y cuando digo comunicar de verdad, me estoy refiriendo a que, bueno, la comunicación es una herramienta y la herramienta puede ser usada dependiendo del criterio de quien tiene en sus manos esa herramienta.
Sabes que quiero aprovechar en esa misma línea, Néstor, que tú estás haciendo esa reflexión de cómo nosotros vamos, por una razón u otra, conectando con la forma en cómo el otro habla, a través de esa necesidad que tenemos de sentirnos parte de algún grupo. Recuerdo cuando se puso muy de moda este programa para niños, los Teletubbies. ¿Recuerdas ese tiempo? Bueno, muchos niños comenzaban a hablar como los Teletubbies.
Sí.
Es decir, sentaban a los niños y los niños sentados ahí viendo este programa de televisión iban entendiendo que esa era la forma de comunicarse. Y especialistas comenzaron a alertar sobre exponer a los chicos ahí cómo estaba modificando esa parte de comunicación, cómo estaba afectando directamente el proceso de desarrollo del lenguaje de los niños. Y a veces los padres no somos conscientes de que cuando sentamos a un niño frente a un televisor, ahora, en el peor de los casos, lo sentamos con una pantalla, estamos poniendo a nuestros hijos a que se vayan, a que vayan imitando, emulando ese tipo de contenido. Y luego, lo difícil que es sacar a los niños de esa dinámica. Tenemos niños aquí que hablan como algunas series, la que esté de turno, si fue doblada en Venezuela, o en Argentina, o en México,
sí,
adoptan estilos, palabras que no son propias de nuestro mercado, de nuestra cultura, sino del contenido audiovisual al que están expuestos. Y los padres seguimos sin ser conscientes de eso.
Y lo más delicado de esto, Rey, queridos amigos, lo más delicado de esto es que eso no ocurre de manera consciente.
Exactamente.
Yo no asumo, voy ahora a hablar como Reinaldo, voy ahora a hablar como Cintia, lo haré como Sobe. No, no asumo eso. Es en la medida en la que me expongo y se me repite, se me repite, se me repite y se me repite un patrón. Es en esa medida entonces como de manera automática, de manera inconsciente, me brota, me va saliendo. Entonces, de ahí que sea tan útil el poner atención, insisto, a de quién o de qué me dejo influir para saber entonces cómo me expresaré en lo adelante. Y les iba contando que, bueno, hay, digamos, como tres enfoques fundamentales para cómo usar esa herramienta que es la comunicación. La número uno, de hecho, con la que más me identifico, es ese modo de entenderse. Acción en común, communis facere, hacer de manera conjunta. Y esto nos hace entender entonces que comunicar no solo es decir, es más, es fundamentalmente hacer. Es lo que hago, lo que mi entorno recibe como mensaje. Por eso suele decirse, la boca miente, el cuerpo no. Porque Exacto. el cuerpo suele entonces asincerarse un poco más. Pero no suele asincerarse un poco más. Es que los demás perciben lo que yo hago. Y dice, hay una frase de esas hechas por ahí, tan valiosa, Cintia, hay que buscarla por ahí para integrarla al arsenal también. Es esa frase que nos plantea, lo que tú haces provoca tanto ruido que no me permite escuchar lo que tú dices.
Lo que dices.
Entonces yo creo que hay un poder como extraordinario en eso, del contenido, digamos, de esa frase. Y la conecto con eso, con la comunicación para que nos entendamos. Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es percibido por ti. Lo que tú dices y lo que tú haces es percibido por mí. Exacto. Si noto que hay coherencia, y si tú notas que hay coherencia en mí también, entonces eso nos abre la puerta para que nos entendamos. Ahora, hay otras dos maneras de usar la comunicación también, muy en boga, digamos. Una es usar la comunicación como si fuese, si los demás fuesen un blanco al que disparo. Y yo tengo mi arsenal de mensajes para disparar a ese blanco. Lógicamente, si quien hace eso con, digamos, después de maquinar, después de analizar, teniendo bien claro lo que tiene entre manos, entonces normalmente anda buscando beneficios particulares y anda buscando esos beneficios y usa la comunicación como esa herramienta para disparar a aquel blanco. Uh-huh. Y la otra es más extrema todavía, porque es mucho más descarada todavía. A veces no tan descarada porque no da la cara, es decir, porque se enmascara para manipular. Y es el hacer llegar ciertos contenidos, el hacer llegar ciertos mensajes, el trabajar ciertas percepciones clarísimamente para embaucar de manera tal que los demás, de manera inconsciente, de manera automática, si se quiere, terminen entonces obedeciendo a ese propósito muy particular.
Eso es manipulación, así, pura y simple.
Cruda, completamente. Y esto se complica muchísimo más por la etapa en la cual nos ha correspondido vivir.
Así es.
Todavía tenemos personas que no manejan la técnica de la lectoescritura. Y la tenemos acá en nuestro país, en nuestro medio. Si buscamos entre nuestros familiares, vamos a encontrar a alguien que no maneja la técnica. Y alguien quizás la maneja, pero de manera muy rudimentaria, porque quizás llegó a aprender a escribir su nombre, quizás puede leer un texto muy simple. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué tal la capacidad de esa persona como para analizar? Es decir, para separar el todo en sus partes, para intentar entender cada parte y después tener como una conclusión de ese todo. Es como demasiado pedir para una persona que apenas maneje la técnica de la lectoescritura. Ese tiempo coincide con una etapa, con una oportunidad en la que muchas personas entonces ahora se han dedicado a usar la inteligencia artificial para eso, para trabajar contenidos. Y no solo para trabajar contenidos con forma de texto, no, con forma de sonido, con forma de imágenes, claro, con todas esas formas que usa nuestro cerebro para entender. Y cuando se usan las imágenes, bueno, pues ya hay muchísimo más poder y mucho más si son las imágenes puestas en movimiento. Entonces, ¿qué ocurre con esta madeja tan compleja? Este tiempo, personas con grandes habilidades o con grandes avivaterías, podría decir, y personas prácticamente indefensas. Entonces, eso es para que todavía cuidemos muchísimo más de quién o de qué nos estamos dejando influir. ¿Quién o qué está formateando ese modo de nosotros expresarnos?
Así
que,
es.
Vaya coincidencia, coincide con nuestro modo de pensar. Y nuestro modo de pensar, tratándose de seres racionales, es el que va trazando la pauta para cómo nosotros hacemos. Yo sé que no disponemos de mucho tiempo, pero hay una clave, hay una herramienta fundamental que ayuda grandemente en esta etapa de complejidad, en esta etapa de confusión, que es la denominada escucha activa. Y cuando se escucha la expresión escucha activa, uno piensa, bueno, eso es despojarme de todo lo que yo puedo hacer para solo quedarme acá aparando, recibiendo lo que me disparen. No, no es exactamente eso. Sí implica procurar conexión con la otra persona. Uh-huh. ¿Y cómo logro conexión con la otra persona? Número uno, mirando a los ojos. Uh-huh. Y mirando a los ojos no tiene que ser permanentemente. Tú puedes desviar tu mirada un momento hacia un lado. Si estás intentando recordar, mira así como hacia arriba, un poco desviada a la izquierda tu mirada. Tú puedes observar hacia abajo y mirar tus manos y mirar a otro lado. Ahora, no es lo mismo hacer esto un momentito que pasarse toda la conversada mirando hacia el otro lado. Si yo estuviera, por ejemplo, ahora con ustedes, que estamos usando uh-huh. video también, y me la pasara mirando hacia acá, ustedes tendrían rápidamente la impresión de ¿qué pasa?
Exacto, que estás distrayendo. Y si eso, y Néstor, si eso nosotros lo llevamos a otro nivel, y es lo que está ocurriendo ahora cuando el celular se ha convertido en una extensión de nuestro brazo. Cuando comienzas a conversar con una persona, a los 7 segundos, ese movimiento cuasi involuntario de sacar el celular, mirar aunque sea la pantalla apagada y volverlo y guardar, significa que no te estoy prestando atención. Y tú sabes que me gustaría abordar un poco cuando hablas de esto de la escucha activa, para ponerle una definición que leí hace un tiempo sobre lo que era escuchar, que es oír más interpretar.
Exacto.
Eso es escuchar. Y cuando le ponemos entonces escucha activa, es uh-huh. entonces estoy precisamente en el aquí y en el ahora contigo que me estás hablando.
Y ese interpretar implica un trabajo de pensar. Eso. Y si para usted pensar necesita un ratito, pues perfectamente le puede pedir le debe pedir un ratito a la persona con la que usted está interactuando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque usted no es una máquina. Uh-huh. La máquina es que, dependiendo del procesador que se le haya instalado, tiene una capacidad de procesamiento ultra rápido. Los seres humanos no. Está bien que entrenemos el pensamiento, que entrenemos la agilidad de pensamiento. Eso está muy bien. Ahora, no todos los seres humanos tenemos esa facultad, tenemos esa habilidad. Entonces, retomo, es decir, escucha activa. El fijar la vista con la vista de la otra persona tiene que ver mucho con la escucha activa. Ahora, no distraerse ni con el celular, como decía Rey, ni con algo que va pasando por allí. Y si te distrajiste, pues pide excusas y vuelve acá para que retomes lo que se venía planteando. Porque está bien claro, se ha planteado, pero hay que reiterarlo, no es lo mismo oír que escuchar. Es decir, uh-huh. el escuchar implica uh-huh. esa atención,
claro.
esa demostración de interés en lo que me están diciendo,
claro.
porque eso es lo que me va a permitir entender. Porque si no entiendo lo que me están diciendo, de hecho, habremos en mayor o en menor medida habremos pasado por esa desagradable situación en la que estamos hablando con alguien, pero quizás tenemos algún tema que nos preocupa, quizás nos han dado una mala noticia, quizás estamos con alguna apreensión de mente. Y uno entonces suele responder como, ajá, como con una sonrisita tonta, como con ese modo que se nota que estás turbado.
Sí, que es no puedes responder.
Si usted la ha vivido, me estoy confesando en público acá, la he vivido por eso, porque solemos distraernos. Ahora, en la medida que reducimos las distracciones, en esa misma medida podemos conectar con la otra persona. Y conectando y gestionando el tiempo en coherencia con tu velocidad para procesar, entonces puedes lograr entenderte con esa otra persona.
Sí, sí,
y eso
sí.
solo es posible si aplicamos la escucha activa. Si no aplicamos la escucha activa, posiblemente nos está llegando y el automático nuestro estará recibiendo y dejándose influir por todo lo que nos disparan. Solo en la medida que escucha hacemos activa. La conciencia de, bueno, estoy en este momento con...
Totalmente, Néstor, todo esto que nos estás compartiendo en el día de hoy. Claves para comunicar de verdad, la escucha activa. Pregunte y espere respuesta. No tenga de inmediato ahí lo que piensas sobre el tema. Pues usted pregunte.
No, y la clave, pues eso es la clave para un debate, para claro. una investigación, cualquier cosa, la escucha activa.
Y también, si usted no tiene la respuesta, diga, no me la sé.
No me la sé. No sé, decir, pero vamos a investigar.
O como dice nuestro amigo, tenemos un amigo, Néstor, que nos dice, no, cuando hay algo que me preguntan y yo tengo todavía mis dudas, yo le pido a la otra persona que me deje dedicarle unos pensamientos, déjame pensarlo. Y eso está bien, porque eso habla de una actitud reflexiva. Néstor, nos quedan muchísimas cosas con esto de claves para comunicar, de verdad, sobre la escucha activa. Y nos gusta que estés enfocando estos temas por esta línea.
Solo dos cosas, bueno, tres, así de manera muy puntual. Otra para Cynthia, es una de Larry King, fallecido no hace mucho tiempo. Ahora 2021, decía Larry King, todas las mañanas me recuerdo a mí mismo, ninguna cosa que yo vaya a decir hoy va a enseñarme nada. Por lo tanto, si quiero aprender algo, tengo que escuchar. Uf. Es lo número uno. La número dos es que como aquí el tiempo es así, no nos alcanza, hay un texto que he preparado, que estaré enviando a Loandri, y que he titulado precisamente Clave para comunicar de verdad.
Excelente.
Y la número tres es que para lo que no alcance por esas vías, recuerden que hay redes que nos podemos encontrar por ahí. Usted pone arroba Néstor Esteves y eso le ayuda a que estemos en conexión, a que estemos comunicados y a que hagamos un ejercicio para comunicar de verdad.
Excelente, buenísimo. Querido amigo, gracias.
Néstor, que tengas un día excelente. Te veo muy bien vestido, formal. Eso tiene cara de que hay trabajo serio temprano en el día de hoy. Que te vaya muy bien.
Puede ser también que vaya a una entidad financiera a ver si me prestan por la vestimenta.
O simplemente Día de la Felicidad, el Yellow Day.
Te van a prestar millones con ese tire que tienes hoy. Amigo, un gran abrazo. Que tengas un precioso día, ¿eh?
Un abrazo para ustedes, hermosa jornada.